Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
¿Les ha pasado que van a un lugar de viaje, lo disfrutan, toman fotos y regresan de ese viaje para poder demostrarle a sus amigos, sus vecinos, sus conocidos, sus familiares de lo maravilloso que se pasaron ese viaje? ¿Les ha pasado eso? Qué bonito regresar con fotos. Ahora, es bonito regresar, gracias Juanito, es bonito regresar con fotos de un viaje a un lugar donde tus amigos o familiares no fueron. Porque si ellos ya fueron, te arruinan todo el show. Algunos ponen las fotos en la computadora, otros ponen las fotos ya en la tele. En la televisión ya se puede poner ahí, meten la memoria, aparecen las fotos. Otros ya más de alto nivel ponen su cañonera en la pared y enseñan las fotos. Y entonces empiezan a contar qué pasó. Ah, miren esta foto, aquí estaba bien bonito, que esto estaba acá. Algo que no se ve en la foto, pero sí estaba. Y empezamos a contar las cosas. Y les digo, si alguien ya visitó ese lugar, te arruina el show. Porque tú empiezas, mira que este lugar es así, te dice, ah, sí, yo ya fui ahí. Ah, sí, yo vi. ¿Tú no viste eso? Ah, cuando yo fui sí estaba. Y te arruina todo. Pero entonces es bonito cuando enseña las fotos de un lugar donde no, el otro no ha ido. Porque se hace emocionante. Mira que esta foto aquí, cuentas la historia, que mira que en esta foto yo le decía más para atrás y casi se iba al barranco. Y bueno, que aquí pasamos esto, que pasamos lo otro, aquí nos asaltaron, aquí nos cobraron de más. No sé, cuentas toda la historia de cada foto, ¿verdad? Cada historia. Al principio, la gente que está viendo la foto, pues se le hace interesante, se le hace emocionante. Pero después de unos minutos, porque tú sacaste 500 fotos, después de 25 fotos, la gente que está viendo las fotos pierde el interés. Y empieza a pensar, ¿a qué horas va a acabar este de enseñarme las fotos? Y de contarme cada historia que hay detrás de cada foto. ¿Les ha pasado eso? La pregunta es, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué los que estamos viendo las fotos nos aburrimos? ¿Por qué el que está contando la historia está tan entusiasmado y no le importa si el que está viendo las fotos ya se aburrió? La respuesta es sencilla. Porque no es lo mismo ver las fotos que haber estado ahí. El que estuvo ahí, obviamente va a disfrutar más de las fotos porque estuvo ahí. El que no estuvo ahí, pues se le va a hacer aburrido porque solo son imágenes. Y si no lo conoció, pues peor. Ahora, ¿por qué llevo esto? Porque hablar de la gracia de Dios, a veces es muy difícil explicarla. Porque son de las cosas que hay que vivir. Y la gracia de Dios se vive. Explicarla a veces es complicado. Por ejemplo, vamos con esto, hablando de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Un regalo? Ajá. Ahí está. Gracias, hermana Martita, yo sabía que usted sabía la respuesta correcta. Porque esa es la respuesta que la mayoría damos, que la gracia es un favor inmerecido. Reducimos la gracia a esa oración, un favor inmerecido. Algunos que estudian más dicen que esta frase realmente queda muy corta. Si queremos explicar la gracia de Dios, realmente esta frase queda muy corta. ¿Cuál será entonces, o cómo podríamos nosotros aprender acerca de la gracia de Dios? Pues lo primero es la gracia de Dios que se manifestó en nosotros. Porque si nosotros vivimos la gracia de Dios, la entendemos. Explicarla es igual que en las fotos. Otro tal vez le va a costar trabajo entenderla. Pero veamos, abran sus Biblias en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Encontramos esta narración donde creo que podemos ver la gracia de Dios. Mientras lo buscan, para no leerlo, ya los que llegaron temprano vieron el video, pero trata de esto. Unos hombres maestros de la ley, fariseos, encuentran a una mujer adúltera, la traen a los pies de Jesús y le dicen, encontramos a esta mujer con las manos en la masa, ¿verdad? Es pecado, la ley dice que hay que matarla, que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú, Jesús? Jesús se agacha, se pone a escribir, dice la narración, y después Jesús dice, el que esté libre de todo pecado, que arroje la primera piedra. Se quedan callados. La Biblia dice que primero se empezaron a alejar los mayores y después hasta los más jóvenes se retiraron. Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están aquellos que te acusan? Y entonces la mujer voltea y dice, pues no hay nadie, Señor. Jesús dice, entonces ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la narración que encontramos allá en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Pero tenemos un gran problema, mis hermanos, y tal vez aquí termine el mensaje. El problema que tenemos es que algunos dicen que este pasaje no está en los originales. Entonces, los que tienen su Biblia ahí, hermanos, arranquen esa hoja, porque dicen que no está en los originales. Fíjense que la mayoría de los comentaristas dicen que eso no está en los originales. Pero hay esto. Agustín, un padre de la historia, ¿verdad? Un padre de la iglesia, dice el siguiente comentario. Miren lo que se lo voy a leer aquí porque aquí está muy chiquito. Dice, Agustín dice, al respecto de este pasaje, ciertas personas de poca fe o enemigos de la verdadera fe, temiendo, supongo, que sus mujeres vieran impunidad al pecar, removieron de sus manuscritos el acto del perdón del Señor hacia la adúltera, como si el dicho no peques hubiera garantizado un permiso para pecar. Fíjense, eso lo dice un padre de la iglesia, un historiador, ¿verdad? Porque ya desde ese tiempo dijeron que eso no estaba en los originales. Ahora, hermanos, nosotros lo tenemos en la palabra. Lo tenemos en la palabra, lo tenemos ahí. Así es que creo que tenemos que aprovecharlo porque hay una gran enseñanza en este pasaje, ¿verdad? No vamos a arrancar la hoja, no, vamos a aprender de este pasaje. Juan, el autor de esta carta, ¿verdad? De este evangelio, perdón, dice, versículo 20, 31, capítulo 20, versículos 30 y 31, dice que hay otras cosas que Jesús hizo delante de sus discípulos que no están en este libro, dice. Pero estas que están para que puedan creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo se tenga vida eterna. Así que lo tenemos ahí en nuestras Biblias y creo que vamos a sacar provecho de este pasaje. Así es que empezamos a revisar el papel de los fariseos, porque encontramos algunos personajes en esta narración. ¿Cuál es el papel de los fariseos? Hay tres cosas que ellos hacen. Uno, llevan a la mujer ante Jesús. La encuentran y la llevan ante Jesús. Hay algunas cosas ahí que me sorprenden a mí con respecto a este pasaje. Yo no sé si ellos exactamente lo planearon. Yo no sé si provocaron que esta mujer fuera a caer en este asunto. No sé si ya le habían echado el ojo, como decimos. Dicen, aprovechemos que esta mujer regularmente hace esto, aprovechémosla. Y ahorita van a ver por qué. Pero parece ser que los fariseos como que armaron el asunto. Pareciera ser. Pero el caso es que llevan a la mujer, la presentan ante Jesús, le recuerdan a Jesús lo que dice la ley. Jesús, aquí está esta mujer, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Así es que le recuerdan a Jesús lo que dice la ley con respecto a esto. Así es que ponen a prueba a Jesús. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, Jesús? Aquí está la situación, aquí estamos con la mujer. ¿Cuál es tu caso cerrado? Así es que Jesús está en ese asunto ahí. Estos hombres sabían lo que hacían con la trampa para Jesús con respecto a su decisión. Así es que la decisión de Jesús, lo que él dijera, iba a ser usado de todos modos en su contra. Porque parece ser que ese era el plan. Si Jesús decía que cumplieran con la ley, ok, la ley dice que hay que matarla, matémosla. Ellos sabían que se iban a meter en problemas. Jesús se iba a meter en problemas con respecto al gobierno romano. Porque aquí eso es un juego de leyes. Recuerden que el pueblo judío está ahí, realiza, tiene su propio juzgado. Los fariseos, los maestros de la ley son los que juzgan. Pero este gobierno judío está bajo un imperio romano, bajo otras leyes. Así es que tenía que haber un juego ahí de leyes. Y eso es exactamente lo que hicieron cuando aprendieron a Jesús, ese juego de leyes, llévalo a Herodes, llévalo a Pilatos, y andaban en ese juego de leyes. Y entonces traen a esta mujer y le dicen, ¿qué hacemos? Quiero que me acompañen a Juan capítulo 18, versículos 28 al 31. Juan capítulo 18, 28 al 31. Miren lo que dice. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de la Pascua. Vemos a estos hombres guardando la ley. Están guardando la ley. Por eso es que no entran a la casa del emperador. Por eso Pilato salió a hablarles y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: miren, llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías respondieron: miren, los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. ¿Ven cómo empiezan a jugar el asunto ahí? Llévenselo ustedes, tienen sus propias leyes, júzguenlo. Ah, pero en nuestras leyes, bueno, en las leyes que tenemos, no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. ¿Ven entonces en la trampa en que estaba Jesús? Si él dice que la matemos, le va a caer la ley. Ahora, si él dice que no, entonces viola la ley de nosotros. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 al 24, dice: si un hombre es sorprendido acostado con una mujer casada, los dos serán condenados a muerte. Así acabarán ustedes con el mal que hay en Israel. Si una muchacha virgen es prometida de un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, serán llevados los dos ante el tribunal de la ciudad, donde serán condenados a morir apedreados. Entonces la trampa está puesta ahí. Jesús, si tú dices que no, violas la ley nuestra. Si tú dices que le demos para matarla, entonces te van a acusar porque no se puede hacer eso. Lo pensaron. Por eso digo que yo no sé qué hay atrás antes de encontrar a la mujer. Yo no sé si ellos lo planearon de esa manera. Pero nosotros tenemos problemas en la actualidad, mis hermanos, que ahí vamos casi en lo mismo. Miren, siempre hay algo o alguien que nos acusa del pecado. Siempre hay algo o alguien que nos acusa de nuestro pecado. Nuestra conciencia misma nos dice que estamos mal. Cuando nosotros hacemos algo mal, nuestra conciencia misma nos dice, estoy mal, estoy mal. Hasta el ateo que no cree en Dios hace cosas malas y reconoce que hizo algo mal. Porque ahí está esa conciencia de decirnos que no estamos haciendo las cosas correctas. Otros nos señalan nuestra vida de pecado. Hay otros que se atreven a decir, hermano, eso que usted está haciendo no es correcto, ¿eh? Hermano, yo lo vi. Hermano, yo lo escuché. Y a veces hasta usamos eso a nuestro favor. Cuando encontramos un hermano cometiendo pecado y se da cuenta que lo vimos, calladitos. Un día le voy a cobrar el favor al hermano por mi silencio. Pero siempre hay algo que nos acusa. O sea, un hermano, alguien que nos vio, o nuestra propia conciencia nos acusa por esto. Uno mismo reconoce que merece ser castigado. Uno mismo cuando peca, cuando hace algo malo, dice, yo merezco ser castigado. Por lo menos lo reconoce. No he visto ningún hijo que se quite el cincho y le diga, papá, dame, me lo merezco. Pero por lo menos adentro dice, sí, hice mal, me lo merezco. Porque lo reconocemos así. Pero lo interesante de este relato, mis hermanos, es que a los fariseos realmente no les importa la mujer. La mujer puede ser que sí, la descubrieron, y la mujer va apenada ahí arrastrándola. Ay, me agarraron, me cacharon, ¿no? Me descubrieron. Porque la mujer en ese momento no dice nada. Y hermano, y es mujer en ese ambiente, no dice nada. Y está ahí. No sé si está tirada, no sé si está hincada, no sé si está acurrucada ahí, porque lo que ella espera son las pedradas, ¿no? Pero a los fariseos no les importa la mujer. Realmente a ellos no les importa si la matan o no les importa si queda libre. A ellos no les importa, a ellos lo que les importa es lo que Jesús dice. Ellos están poniendo la prueba a Jesús, no a la mujer, a Jesús. Y hermanos, en la actualidad también hoy, muchos dudan de lo que Dios puede hacer. Muchos dudan de la gracia de Dios. Muchos dudan de la gracia de Jesús. ¿No les han preguntado por ahí a ustedes de repente, será que Dios pudo haber perdonado a Hitler si él se hubiera arrepentido? ¿Será que el Señor perdone a un asesino serial, aquel que lo hizo con toda premeditación, alevosía y ventaja? ¿Será que si se arrepiente Dios le hubiera dicho, sí, hijo, te perdono? ¿Será que Dios puede perdonar a un violador? Que el violador diga, sí, Señor, me arrepiento, violé a 10 mujeres, perdóname. Por eso es difícil de entender la gracia. Porque en nuestro concepto es bien difícil. Es bien complicado. Yo no sé cuánto les ha pasado, pero el otro día estaba platicando y llegamos a la conclusión que en un accidente, en la mayoría, el imprudente es el que menos se muere. ¿Vieron ese accidente que salió por en internet de la madrugada ahí en la zona no sé qué de Guate? Ese camioncito que iban unos volados ahí y pasaron y el camión les pegó. Ese video circuló por las redes por lo menos por una semana. Pues resulta que el que murió fue el que le pegó el camión, pero el imprudente realmente era el que iba manejando a velocidad alta, no respetó el semáforo, iba tomado. Y ese está vivo. Mi sobrino, uno de mis sobrinos, murió, se encontró un carro de frente, iba borracho, el otro, ¿verdad? Y mi sobrino murió, y el otro vivo. Y ahí es donde uno dice, Señor, perdónalo. Y encontramos aquí una mujer, acusada de pecado, merece la muerte, eso es lo que los fariseos quieren. Eso es lo que están tentando a Jesús para ver qué es lo que Él va a decidir. Bueno, el papel de Jesús. ¿Qué hace? Tres cosas Jesús hace. Uno, se inclina y comienza a escribir. Dos, reta a los que están ahí. El que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Y tres, no condena a la mujer. Ok, vamos entonces con el primero. Dice que Jesús se pone a escribir. La Biblia, mis hermanos, no nos dice que escribió. No dice. Pero lo que él escribió, y después de lo que él lanzó en esa frase, en ese reto, hubo una reacción. La reacción es que dice que los adultos se alejaron y después hasta los más jóvenes. Y uno se pregunta, ¿qué escribió? ¿Qué escribió? Pues bueno, nos vamos a ir con la duda porque realmente no se sabe qué escribió. Entonces, algunos dicen que probablemente, Jesús escribió parte o le señaló parte de lo que decía Deuteronomio capítulo 19, versículos 16 al 19. Esa es sugerencia de algunos que dicen que fue lo que probablemente escribió. ¿Qué decía la ley? Si algún malvado se presenta como testigo falso contra alguien y lo acusa de haber cometido un delito, entonces las dos personas en pleito se presentarán ante el Señor y ante los sacerdotes y jueces que en aquellos días estén en funciones. Los jueces examinarán el caso con toda atención y si resulta falsa la declaración presentada por el testigo contra la otra persona, se le hará sufrir la misma sentencia que él quería para el otro. Así acabarán con la maldad que hay en medio de ustedes. No sé si eso Jesús escribió, pero algunos dicen que probablemente eso fue. Después de escribir, entonces lanza el reto. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ahora, esta frase de Jesús también sugiere tres cosas. Fíjense, también sugiere tres cosas que ellos pudieron entender. Uno, aquel que esté libre del pecado de adulterio, que lance la primera piedra. Esa es una. Dos, aquel que esté libre de pecado de ser testigo falso, que lance la primera piedra. O tres, aquel que no tenga ningún pecado en su vida, que lance la primera piedra. Imagínense, vamos con la primera. Si ellos entendieron, aquel que esté libre de pecado de adulterio, y todos empezaron a ir. No sé. Aquel que esté libre del pecado de falso testimonio, de todos modos se fueron. Aquel que no esté libre de pecado, de que no ha cometido ningún pecado. El caso, mis hermanos, es que sea lo que sea, les remordió la conciencia y se fueron. Tal vez no les remordió la conciencia, tal vez simplemente que vieron que la respuesta les iba a resultar peor a ellos en la respuesta. Así es que se fueron. Lo que ellos habían planeado para hacer caer a Jesús, Jesús lo resuelve de una manera simple y ellos se van, sin afectar ninguna de las dos leyes. Ahora, ¿cuál es el papel de la mujer? ¿Qué hizo ella en toda esta historia? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Levanta tu mirada, ¿dónde están los que te acusan? La mujer levantó la mirada. ¿Y qué dijo? Ninguno. No hay nadie. Y entonces viene la respuesta de Jesús. Y miren que Jesús no le dice, ah, pues entonces contame qué pasó. ¿Cómo fue que te agarraron? ¿Qué? ¿Y dónde está el otro? ¿Qué pasó? Jesús no dice eso. Jesús no le dice a la mujer, mira, estás decidida. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Estás realmente arrepentida en lo que estás haciendo? La frase de Jesús es, ni yo te condeno. Vete y no lo hagas más. Seguramente la mujer sabía que era culpable. Pero Jesús simplemente no la condena. Jesús hace su parte y le deja la parte ahora a la mujer. Tu parte, mujer, es regresar y cambiar tu vida. Y se espera que ella haya aprendido la lección. Esperamos que ella haya aprendido la lección. Esperamos que ella no lo hizo más, porque no vuelve a decirlo. Pero esta es la oportunidad de Jesús. Levántate, vete, no lo hagas más, ni yo te condeno. Ahora vayamos a esto, mis hermanos. Mira, dice ahí esta parte: cuando todo te acusa y tú mismo sabes que eres culpable y reconoces que mereces ser castigado, cuando todos en su juicio propio te dicen que eres un pecador y te lo demuestran, y entonces ni Jesús te condena y te da la oportunidad de regresar para cambiar tu vida, esto es gracia. Cuando todo te condena, todo te acusa. Cuando tú mismo dices, sí, merezco ser castigado, sí, lo hice. Cuando todos en su juicio propio te dicen, sí, eres un pecador. Entonces aparece Jesús y te dice, ni yo te condeno. Y te da otra oportunidad para regresar a cambiar tu vida. Eso es gracia. Hermanos, si en este momento, con este micrófono, hermano, yo me bajara y les dijera, bajándome, y empezar a preguntar y decir, aquí tenemos tiempo todo el día, toda la tarde. Entonces quiero preguntar, hermana Lucy, ¿cuál es tu pecado con el que luchas todos los días? Andrés, ¿cuál es el pecado en tu vida con el que luchas todos los días? Cuéntalo. Hermana, ¿cuál es su pecado? Queremos saberlo todos, queremos saber cuál es con lo que usted lucha todos los días, ese pecado que no la deja en paz. Hermana Flor, ¿cuál es su pecado con el que lucha todos los días? Si yo preguntara esto a mis hermanos, si yo les diera el micrófono a cada uno para que cada uno dijera su pecado, estoy seguro que todos aquí nos quedaríamos con la boca abierta. Y empezaríamos a decir, la hermana hace eso. Y es la esposa del pastor. Uy, el hermano hace eso. Nunca me imaginé que él llegara a eso. La hermana, ¿usted, hermana, hizo eso, hermana? Vayamos más al extremo. ¿Usted, hermana, está confesando que engañó a su esposo? Y aquí su esposo está junto a usted, lo engañó. ¿Cómo fue posible? ¿Usted, joven, está confesando que eso ve en la computadora todos los días? Hermana, usted le manda esos chats a fulano. Hermano, usted se robó un lápiz. Hermano, ¿es posible que usted luche con el chisme? Ay, hermano, ¿es cierto que usted dijo esa mentira? Cuando todo nos acusa, cuando sabemos que somos culpables y merecemos castigo, cuando todos en su juicio propio te dicen, qué bárbaro, tú haces eso, entonces aparece Jesús y nos dice, ni yo te condeno. Entonces, ¿por qué nosotros nos ponemos en el punto de juzgar? ¿Por qué nosotros sí? Ay, hizo eso. Jesús dice, ni yo te condeno. Te doy la oportunidad de que vayas y arregles tu vida. Eso es gracia. Dos preguntas aquí. Uno, ¿vemos a los demás con ojos de gracia? Cuando tú sabes que un hermano está pecando, ¿lo ves con ojos de gracia? Cuando tú sabes que un hermano cayó en tentación, ¿lo ves con ojos de gracia? La segunda pregunta, ¿estás aprovechando la gracia de Dios para cambiar tu vida? Porque tal vez todos te condenan, pero el que no te condena es el Señor, dice, yo te doy la oportunidad de que repares tu vida. Quiero demostrarte mi gracia. Disfrutamos de la gracia de Dios. Decir, Señor, sí me equivoqué, aquí estoy. Estoy seguro de esto, mis hermanos. cuando hablamos de restauración en la iglesia o de disciplina en la iglesia, y estoy hablando en general, cuando a una persona se le dice, hermano, aquí está este hermano, en otras iglesias se hace así, hermanos, aquí está el hermano que pecó, cayó en adulterio, aquí está. Pienso yo, a ver qué dicen ustedes, pero pienso yo, ¿qué sería si ese hermano que cayó viniera aquí y dijera, hermanos, caí en pecado, en verdad, caí en pecado, lo reconozco, me lastimé a mí mismo, lastimé a mi familia, les estoy lastimando a ustedes como iglesia, hermanos, aquí estoy, hagan lo que tienen que hacer? ¿Cómo responderíamos? ¿Cómo responderíamos? Tal vez no estamos listos para eso. Porque no vemos con ojos de gracia. ¿Estamos aprovechando la gracia de Dios? Para esta semana, uno, demuestra gracia. No juzgues. Da oportunidad. Hermano, se equivocó. Dios puede ayudarle. Dios puede restaurar su vida. Échele ganas, hermano. Disfrute la gracia de Dios. Dos. ¿Vienes con una carga? Dios te está dando la oportunidad de cambiar. Deja que hoy la gracia de Dios se manifieste en tu vida. Te diga, vete, ni yo te condeno, vete, no lo vuelvas a hacer. No sé si tú traes una carga hoy que tú quieras dejarle al Señor, porque el Señor te está dando la oportunidad de manifestar su gracia en ti. Aprovecho antes de pasar al tercer punto. Hermanos, el grupo de evangelismo va a repartir el próximo domingo unas tarjetas donde pones tu nombre, tu teléfono, y van a poner a las personas a los que tú vas a mostrarle la gracia, a los que tú piensas evangelizar. Después de llenar la tarjeta, la vas a entregar. El grupo de evangelismo te va a ayudar en orar por ti para que tú puedas mostrar esa gracia a quien la necesita. Lo único que van a hacer es orar por ti. Que el Señor te ayude delante de quienes tú tienes el interés y las ganas y la intención de poder compartirles el Evangelio. Así es que ve pensando en quién, para que el próximo domingo al recibir tu tarjetita tú puedas apuntar a quién tú quieres compartir el Evangelio, y de esa manera te van a ayudar. Y bueno, por último, número 3. Comienza con lo poco, comienza a manifestar gracia en lo poco, en lo menor, llamémosle, porque el próximo domingo pondremos a prueba nuestra disposición a dar gracia, y vamos a ver realmente qué tan preparados estamos, qué tan dispuestos estamos a dar gracia en cosas más escandalosas, llamémosle así, porque para Dios pecado es pecado. Pero sí, hay pecados menos escandalosos, pero hay pecados más escandalosos. ¿Qué tan preparados estamos nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a realmente ofrecer la gracia de Dios? Oremos. Nuestro Dios, muchas gracias por esta historia que nos deja grandes lecciones. Señor, gracias por tu gracia y queremos alabarte, porque solo por tu gracia es que nosotros estamos aquí. Gracias por las oportunidades que nos das de pedir perdón y de ser perdonados. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias porque nos das oportunidades de reparar lo que hemos destruido. de tomar el camino correcto, de regresar, de abandonar los pecados y regresar a tomar el camino correcto. No es fácil, pero es ahí donde tu gracia nos ayuda. Y queremos disfrutarla y aprovecharla, Señor. Así con sus ojos cerrados, hermanos, yo no sé cómo vienes, yo no sé cuál es tu carga, yo no sé cuál es tu lucha diaria, no sé cuál es tu pecado, hasta, me atrevo a decir, tal vez hasta favorito. Quiere que hoy el Señor quiere que tú entregues esa carga y que tú empieces a disfrutar de la gracia de Dios en tu vida. ¿Hay alguien que quiere entregar su carga al Señor? Ponte de pie, permíteme orar por ti y que el Señor muestre su gracia en tu vida con esas cosas con las que tú estás luchando. ¿Hay alguien? Solo ponte de pie y te apoyamos en oración, porque queremos verte con ojos de gracia para apoyarte en oración.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.